Radio Iglesia Net presenta Palabra, Espíritu y Vida.
Presentar la sangre del Señor. Nosotros somos reconciliados para con el Padre y podemos entrar al lugar santo. Amén. Para poder servir al Señor. Ahora tenemos la plena reconciliación con Dios, tenemos la oportunidad todos de poder servirlo de una manera normal. ¿Dónde nosotros servimos a Dios? ¿O en qué lugar de este hombre tripartito? ¿Dónde servían, por ejemplo, los sacerdotes del Antiguo Testamento? Servían en el lugar santo. Allí había tres muebles donde ellos realizaban su servicio. Estaba la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el altar de oro, y también estaba el candelabro o el candelero de oro. Y nosotros sabemos que ellos realizaban las tareas allí. O sea que es en el lugar santo donde nosotros servimos. Es decir, que nosotros servimos a Dios con nuestra alma, la facultad de nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra emoción. Nosotros con estas facultades podemos servir al Señor en la vida de la iglesia. Cuando recibimos al Señor, se produce la reconciliación con Él. Nosotros podemos servirle ahora. Estamos habilitados para el servicio. Y allí nosotros vamos siendo transformados de gusanos en mariposas. Y vemos que antes de entrar al lugar santo había un mueble, después del altar del holocausto había un lugar que era un recipiente, que era el lavacro. El lavacro contenía agua, donde los sacerdotes y los levitas se lavaban, sobre todo los sacerdotes, para entrar al servicio. Este lavacro representa que antes de entrar al servicio necesitamos liberarnos de las cosas terrenales y entrar en la esfera celestial. ¿Cómo podemos entrar en la esfera celestial? Quitando nuestro espíritu, nosotros podemos servir al Señor. Recapitulando un poco, nosotros hemos visto que la voluntad de Dios es hacer que los gentiles sean coherederos con nosotros, con los creyentes. Este es el proceso por el cual cada hijo de Dios tiene que pasar desde la regeneración hasta llegar a ser un heredero. Para que esta transformación se produzca, el Señor nos da el servicio en la iglesia. Amén. El servicio en la iglesia prueba nuestro corazón, prueba nuestras intenciones. De alguna manera podemos decir que el Señor, que puede hacerlo todo, por decirlo de alguna manera, no necesita nuestro servicio. Pero vemos que el Señor nos da el servicio por nuestra propia causa, para que mostrarnos cuántas negativas necesitan salir y cuánto de su vida necesita entrar en nosotros y ganar nuestra vida. Por eso el servicio lo podemos hacer con una mente renovada, con una mente trabajada por el Señor, y de esa manera se produce la salvación orgánica en nosotros. Gracias al Señor que podemos servir al Señor con la facultad de nuestra alma puestas en el Espíritu.
Amén. Esta figura del tabernáculo realmente es maravillosa, como el Señor en el Antiguo Testamento ya tenía esta figura para que nosotros hoy podamos practicar. En el atrio exterior donde Dios se encontraba con el hombre traía este animal para ser muerto. Vemos que allí el hombre se reconciliaba por primera vez con Dios. No solamente era muerto el animal y la sangre era derramada y allí se producía esta justificación, sino que también este animal era quemado. Era puesto sobre el altar, era cortado en pedazos y era quemado. Dios olía este aroma y él entonces era satisfecho. Hay un versículo en Génesis capítulo 9 que nos muestra que cuando Noé salió del arca, dice que lo ofreció un holocausto, él ofreció animales limpios. A ver si encontramos este versículo, Génesis 8, 21. Versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y sigue allí el versículo. Pero vemos aquí que después que Noé presenta este holocausto, el Señor percibe un aroma agradable. O sea que esta es la primera reconciliación de Dios con el hombre, que se realiza en este atrio exterior. Nosotros no podemos quedarnos simplemente con esta primera reconciliación. Ahora el Señor nos está llamando ¿a qué? A poder entrar en el lugar santo. Amén. No solamente quedarnos contentos porque un día fuimos salvos, sino que ahora necesitamos entrar y ejercer nuestro servicio sacerdotal en el lugar santo. Y allí, en el lugar santo, había tres elementos, que era uno la mesa de los panes, otro era el candelabro y también otro era el altar del incienso. En estos tres aspectos vemos que también es nuestro servicio. Nuestro servicio, por un lado, está relacionado a la mesa. ¿Cómo nosotros hoy servimos como sacerdotes en esta mesa donde hay 12 panes? Podemos decir que esta mesa con 12 panes puede referirse a una reunión de un grupo familiar, una reunión pequeña en una casa donde se reúnen algunos hermanos, y allí, alrededor de esta mesa, todos estos hermanos, un grupo, 10, 12 hermanos, puede comer. Amén. Cada uno un pan. Y sabemos que este comer, este pan, representa el propio Cristo. Él es nuestro pan. Y entonces todos aquellos que están allí alrededor pueden ser alimentados. Esta mesa con los 12 panes puede referirse a una reunión de grupo familiar. Nosotros como sacerdotes estamos allí en medio de esa reunión, no para dirigir ni para ordenar, sino ¿para qué? Para ayudar a que todos los hermanos puedan, amén, por lo menos comer un pan cada uno. El otro aspecto es el candelabro, o candelero, ¿no es cierto?, de oro. ¿A qué se refiere esto? Este candelero de oro tenía 7 luces, o 7 lámparas. Esas 7 lámparas producen luz, producen iluminación. Esto se refiere a la palabra del Señor. La palabra del Señor. La palabra es la que a nosotros nos trae luz y la que nos ilumina. Entonces, en las reuniones más grandes, donde la palabra de Dios es expuesta, el Señor nos trae la revelación de su palabra. Pero también había algo más, que era el altar de oro del incienso. Y allí, ese altar, ¿qué representa? Hay algo más, que es una reunión, que es la reunión de oración de los santos. En ese altar no se podía usar cualquier incienso, sino este incienso era un incienso especial, un incienso que había sido trabajado. Y ese incienso, ¿qué tipifica este incienso? Este incienso representa también a Cristo. Cristo necesita ser añadido a nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos, este incienso necesita ser agregado para que nuestra oración pueda llegar delante del Señor. Amén. Hay unos versículos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es entonces la oración de los santos? ¿La copa o el incienso? ¿Cuál de los dos esto es? Las oraciones. Si nosotros vemos en el capítulo 8 de Apocalipsis, allí podemos ver un poquito mejor, dice versículo 4: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.
Amén.
Aleluya. Entonces acá nos muestra que las oraciones de los santos no son el incienso. El incienso subió y junto con el incienso subió la oración.
Amén.
Entonces podemos decir que la copa de oro La copa de oro representa la oración de los santos, pero el incienso es Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos delante del Señor, vamos con nuestro incensario, o sea, nuestra copa.
Somos el recipiente.
Somos este recipiente. Vamos delante del Señor y allí Cristo es añadido. Cuando Cristo es añadido, o sea, ¿qué representa esto? Esto representa orar en el Espíritu.
Amén.
Cuando oramos en el Espíritu, entonces el incienso sube. Y podemos decir que junto con el incienso, ¿qué sube? Sube también el incensario, sube la copa. Eso llega delante del Señor, como dice acá, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. El humo del incienso con las oraciones de los santos. Este es un aspecto práctico en cuanto a la reunión de oración y también a nuestra oración individual, ¿no?
Realmente todo el Nuevo Testamento nos habla de que necesitamos servir en el Espíritu.
Sí.
Todas las cosas que nosotros hacemos necesitamos hacerlo en el Espíritu. Sin embargo, por costumbre, en nuestro diario vivir, usamos la esfera del alma para poder hacer todas las cosas. Incluso esta costumbre de usar la esfera del alma en el aspecto diario también lo traemos o estamos acostumbrados a traer al servicio del Señor. Muchas veces servimos al Señor en la esfera de nuestra alma. Y vemos que en el Antiguo Testamento, como mencionabas, los sacerdotes servían solamente en el lugar santo y no podían entrar en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar allí. Esta fue una determinación de Dios. Dios determinó un día. Este día era el décimo día del séptimo mes, que era llamado el día de la expiación, día de la remisión. Aquel día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Todos los otros sacerdotes, todos los hijos de Aarón, tenían que estar fuera del lugar santo. En el lugar santísimo estaba el arca y sobre ella estaba la tapa o el propiciatorio. De los dos lados del arca, sobre el propiciatorio estaban los dos querubines para guardar el arca. Eran dos querubines que estaban enfrentados sobre el propiciatorio. El propiciatorio era un lugar totalmente santo porque justamente los querubines guardan la santidad de Dios. Y ningún pecador podía entrar allí, pues si él entraba, moría. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, él llevaba consigo su incensario lleno de brasas. Estas brasas eran tomadas del altar del holocausto, o sea, un sacrificio que él hacía por sus propios pecados, y de este holocausto, de este fuego, él tomaba unas brasas y las ponía sobre su incensario. Y también tomaba dos puñados de incienso aromático bien molido, bien trabajado, bien fino, que representa a Cristo, para llevarlo dentro del velo, tras el velo del lugar santo, entrando al lugar santísimo. Él colocaba el incienso sobre el fuego delante del Señor para que una nube de incienso cubriera el propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. De esa manera, él no era muerto por los querubines. Luego tomaba la sangre del novillo y con el dedo la esparcía sobre el propiciatorio 7 veces, como dice Levítico 16, 11 al 14. Esto sucedía una vez al año. Pero gracias al Señor que en el Nuevo Testamento, amén, hermano, el velo fue rasgado. Y la separación que había entre el lugar santo y el santísimo desapareció. Porque el velo fue rasgado, fue quitado. Amén. Y del lugar santo y el lugar santísimo el Señor hizo un solo ambiente.
Amén.
Eso significa que hoy podemos servir al Señor con nuestra alma puesta en el Espíritu. Hoy podemos servir al Señor con las facultades de nuestra alma puestas en el Espíritu.
Amén.
Hoy podemos servir al Señor en nuestro Espíritu. Entonces vemos que en todos los aspectos del servicio de la Iglesia podemos servir en el Espíritu.
Amén.
Pero cuando comprobamos en nuestra experiencia, ¿será que nosotros siempre estamos en el Espíritu? ¿Será que siempre estamos sirviendo de esta manera? ¿Que nosotros concurrimos a las reuniones en el Espíritu? Nosotros vemos que este es el principio, que esto es lo normal.
Amén.
Que nosotros siempre estemos en el Espíritu. Nuestra experiencia muchas veces es que nosotros vamos a las reuniones y estamos en nuestra alma, ¿no? Estamos como los sacerdotes del Antiguo Testamento, sirviendo todavía en el lugar santo, ¿no? Pero gracias al Señor, hermanos, que vemos que el servicio normal, racional, es servir al Señor en el Espíritu.
Amén.
Entonces vemos allí que los apóstoles del Nuevo Testamento son como estas cuatro columnas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, que sostenían este velo que hacía la separación. Y estos apóstoles están como de pie delante del Señor, llamando a todos nosotros hacia adentro del lugar santísimo, a servir al Señor en el Espíritu. Sí. Ellos nos están rogando que nosotros podamos servir al Señor también en el Espíritu.
Sí.
Por eso, gracias al Señor, que en el Nuevo Testamento el Señor quitó esta separación. Y hoy todos nosotros podemos servir al Señor con la mente puesta en el Espíritu.
Amén. 2 Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Amén.
Acá vemos esta primer reconciliación, la reconciliación donde Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esta es la reconciliación en el atrio exterior. Pero versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Acá vemos entonces que por un lado nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya fuimos reconciliados con Dios. Pero después Pablo se presenta como ¿quién? Como un embajador, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y Dios ruega por medio de estos embajadores, ¿a quién? Nos ruega a nosotros que nos reconciliemos con Dios. O sea que no solamente nosotros quedemos con una primera reconciliación, que podemos llamarla como reconciliación objetiva, algo que está fuera nuestro aún. O sea, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ya fuimos reconciliados. O sea, que esta reconciliación es una reconciliación objetiva. Pero ahora nosotros tenemos que dar un paso más, una reconciliación subjetiva, algo que esté totalmente relacionado a nuestro vivir. Entonces, no solamente ser reconciliado por Dios en el atrio exterior, sino ser reconciliado con Dios aún en el lugar santo por medio de este incienso que sube a la presencia de Dios. Y no solamente en el lugar santo, sino aún más entrar en el lugar santísimo. Allí está la presencia del Señor y allí ser totalmente reconciliado con Dios. Por eso Pablo, él tiene un encargo para decirlo, que todos los que sirven necesitan servir en el Espíritu. Y en el capítulo 1, versículo 19, Pablo decía: porque sé que por vuestra oración y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Dice: porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Aquí en el capítulo 1 de Filipenses, cuando él muestra este versículo 19, vemos que los versículos anteriores él estaba hablando de la persecución que él tenía. La situación de Pablo era difícil. Él por un lado estaba preso, por otro lado, desde afuera vemos que había muchas situaciones, algunos que predicaban a Cristo por envidia, otros por contienda, otros por contención, no sinceramente.
Cierto.
O sea, toda una situación muy difícil para Pablo, pero Pablo, él podía decir, ¿no es cierto? Sé que por vuestra petición y la suministración abundante del Espíritu de Jesucristo. Gracias al Señor. Vemos que Pablo era una persona que experimentaba este servicio, no en su alma simplemente, sino en su espíritu.
Amén.
Él servía al Señor en su espíritu. Por eso él podía mencionar esta expresión, abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y vemos que todos estos sufrimientos redundarían en la salvación de Pablo.
Amén.
Cuando nosotros servimos al Señor, siempre solemos tener inconvenientes. Pero ¿qué pasa? Si nosotros servimos simplemente nuestra alma, por medio de nuestra facultad natural, vemos que nuestro amor es muy limitado. Nuestra paciencia, muy limitada. Nuestra misericordia es pobre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una oposición, muchas veces usamos el principio del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Sí. Pero si nosotros entramos en el Espíritu, invocamos y oramos, no importa si los demás predican al Señor por pretexto, con veracidad, por envidia y contienda, por ambición egoísta, no con intenciones puras, no sinceramente, de cualquier manera, tu palabra está siendo predicada. Pablo, ¿por qué pudo experimentar esto? Porque él era una persona que vivía en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu, él podía recibir esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo.
Amén.
Esto es una gran ayuda para nosotros, ¿eh? Para que podamos vivir siempre en el Espíritu. No detrás de tantas cosas, sino que volvámonos a Dios que está en nuestro Espíritu. Queremos experimentar al Cristo que Pablo experimentó y tener su misma experiencia.
Vemos que él estaba en una situación muy difícil, muy complicada, ¿no? Él estaba en prisión, él estaba preso por causa de la oposición de parte de los judaizantes que predicaban a Cristo por envidia y contienda. O sea, ellos estaban cargados de una ambición egoísta y no con intenciones puras, ni lo hacían porque amaban al Señor, no lo hacían con sinceridad. Aún así, Pablo disfrutaba la plena salvación de Dios, gracias a las peticiones de los hermanos de Filipos y de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Que todos nosotros podamos disfrutar también de esto. Que aún pasando por la situación más complicada, nosotros podamos apoyarnos a los hermanos. Podamos pedir oración a los santos, intercesión, clamor delante del Señor. Y vamos a recibir la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Gracias al Señor por todo lo que Él hizo a nuestro favor, hermanos. Vemos que todo lo que Cristo hizo fue para nuestra salvación. Cuando nosotros creímos en el Señor y en su obra redentora, todo lo que Él hizo es nuestro. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Tanto la santificación como la redención, Él las cumplió por nosotros. Aún en su crucifixión, no solo resolvió para con nosotros el problema de nuestros pecados, sino que también en el momento de la crucifixión, Él liberó su vida divina.
Sí.
Y mediante nuestra regeneración, llegamos a ser hijos de Dios.
Amén.
Todo eso, el Señor lo hizo por nosotros, como hijo del hombre. Ahora nosotros creemos que todo lo que Él hizo como hombre es nuestro.
Necesitamos siempre tener presente este principio de que hoy el Señor está en nuestro espíritu. Que Él llegó a ser el espíritu que da vida.
Amén.
Según Corintios 15:45.
Sí.
Y ese espíritu hoy está en nosotros. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él está en nuestro espíritu. En el Antiguo Testamento Él estaba en el lugar santísimo, pero ahora ese lugar santísimo está en nuestro espíritu. Cuando nosotros servimos, siempre necesitamos hacerlo a partir de tener comunión con el Señor en nuestro espíritu. ¿Cómo podemos tener comunión con el Señor? Una manera práctica es invocar el nombre del Señor.
Señor Jesús.
Cuando nosotros invocamos, volvemos a nuestro espíritu, disfrutamos de la presencia del Señor. Que no solamente estamos en el atrio exterior disfrutando la salvación, sino que ahora también entramos al lugar santo para servir, y aún más, entramos hasta el lugar santísimo, y allí tenemos comunión cara a cara con el Señor.
Amén.
Aleluya. Disfrutamos su presencia, y por medio de este disfrute podemos salir a servir. Gracias al Señor por esta palabra.
Amén.
Para el próximo mensaje nosotros vamos a tocar algunos aspectos que hemos tocado así rápidamente en este mensaje. Por ejemplo, la cuestión del incienso, la composición del incienso. De esta manera, ¿por qué nosotros decimos que este incienso representa a Cristo? Este versículo de primera de Filipenses 1:19, abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Todo esto lo podemos ver la, el próximo mensaje.
Sí, la próxima entrega de esto que es Palabra, Espíritu y Vida.
Para comunicarse vía email, palabravivida@yahoo.com.ar. Radio Iglesia Net transmite al mundo la sana palabra de Dios.